El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Juanjo Ceballos en la realización técnica. Gracias por acompañarnos en este viernes 30 de junio de 2023. 30 de junio, ha llegado la fecha tan repetida en el argot periodístico deportivo cuando hablamos de la finalización de contratos. Y es que hoy es un día para muchos futbolistas importante que ponen fin a sus relaciones contractuales con sus actuales clubes. A partir de mañana, por ejemplo, jugadores de la talla de Sergio Ramos, de Isco, de Firmino o de De Gea, por poner solo unos ejemplos, serán agentes libres, condición que cada vez aprovechan más los clubes. Las operaciones a coste cero son cada vez más habituales en el fútbol de élite. No será el caso, evidentemente, de Kylian Mbappé, que sigue siendo el gran nombre del mercado. No sabemos si será este verano, si será el que viene o si no será nunca. Lo que sí sabemos es que, hablando del mayor negociante de la historia del fútbol moderno, vaya donde vaya, nunca será a coste cero, sino con una cifra con muchos ceros detrás de la unidad. Por aquí vamos a arrancar este partido de la una de Onda Madrid en este último día del mes de junio. Enseguida vamos con el resto de titulares, pero lo que hacemos como siempre a esta hora es poner en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para ello está aquí ya Enrique López. Hola, buenas tardes,
¿qué
Enrique?
¿Qué tal, Laura? Pues ya ha llegado el primer éxodo del verano. A las 3 de la tarde la DGT pone en marcha el primer dispositivo especial de tráfico. Se esperan alrededor de 4 millones y medio de desplazamientos durante este fin de semana. Recuerden, mañana deja de ser obligatorio usar los triángulos de señalización en autopistas y autovías, y una operación salida en el que los carburantes van a ser más baratos que hace un año. 25 euros menos va a costar llenar el depósito. Muchos ya han cargado el coche y se dirigen a su lugar de vacaciones.
Me voy a Gambía, vamos a ir a la playa, nos vamos a bañar mucho.
El agua es lo que buscamos. Y la tranquilidad.
Vamos nosotros y mañana va un hermano mío también con la familia y otro amigo más. Nos vamos a juntar para allí, todos.
Nos vamos a ir de vacaciones ahora a las 3, nos vamos a Torrevieja hasta el mes de octubre o noviembre, depende de cómo esté el tiempo.
Vacaciones largas. Y a esta hora está compareciendo la presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola. Lo hace tras firmar un acuerdo con Vox que le permite alzarse con la presidencia de esa comunidad, mientras que el partido de Santiago Abascal va a tener la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural. Comparecencia en la Asamblea Extremeña, aquí en la de Madrid, la Cámara de Vallecas, han comparecido los portavoces tras la primera junta. Valoraciones a ese pacto, Mónica García, líder de Más Madrid, Carlos Díaz, portavoz del PP.
Tenemos lo que es el ADN del Partido Popular: pactar con aquellos que tiran a la basura al colectivo LGTBI, al feminismo, a las mujeres, a los inmigrantes.
Celebro es que se haya llegado a un acuerdo que respete la voluntad expresada por los extremeños en las urnas. Extremadura no merecen el poco desarrollo que ha tenido los últimos años con el Partido Socialista, y que merecen que Extremadura se convierta, como ha ocurrido con Andalucía, en una región próspera.
Y en Móstoles siguen de luto por el asesinato de Vanessa. En el ayuntamiento, en los exteriores, se ha convocado un minuto de silencio para condenar el fallecimiento de la mujer de 36 años apuñalada presuntamente por su expareja el pasado miércoles. Ha asistido el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
Con ella se alcanzará la cifra de 23 mujeres cuya vida ha sido arrasada a mano de sus parejas o exparejas en nuestro país a lo largo de lo que va de año.
Y la Agencia Tributaria acaba de publicar el décimo listado de grandes deudores con Hacienda. Aquellos que al cierre de 2022 debían más de 600.000 euros entran el exárbitro José María Enrique Negreira y el futbolista Malcolm Felipe Silva de Oliveira.
Pues no será por lo que se llevó del FC Barcelona. Encima pues no de llevárselo, no lo declaraba. En fin, menudo figura. Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. 4 minutos sobre la 1, el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2. Y con permiso del fútbol, los titulares arrancan hoy con el nombre propio de Feliciano López, que se retira de las pistas de tenis con sus 41 años recién cumplidos. Su último partido fue ayer en los cuartos de final del Abierto de Mallorca ante el alemán Hafman. Atrás quedan 25 temporadas en el circuito, 7 títulos individuales, 6 de dobles, 5 Copas Davis con España y nada más y nada menos que 81 Grand Slam, empatando con un tal Roger Federer. Feliciano no pudo evitar emocionarse en su retirada.
Un momento que pensaba que nunca iba a llegar, pero finalmente estoy aquí, he jugado mi último partido como profesional. No he podido llegar más lejos, pero bueno, me llevo un recuerdo increíble, no me esperaba estar aquí hoy jugando. A toda la gente que ha venido a apoyarme, muchas gracias. He intentado siempre entender el tenis como un espectáculo también, hacer feliz a la gente que se esfuerza para pagar una entrada o que está en su casa delante de la televisión. Me he intentado siempre dar todo lo mejor de mí para hacer feliz a los fans. Espero haberlo conseguido. Muchas gracias a todos por haber venido hoy.
Y tuvo también un mensaje muy especial dedicado desde las palabras de Rafa Nadal, que escucharemos después. A esta hora está previsto que Jorge Vilda, el seleccionador de la lista definitiva de las 23 jugadoras que van a viajar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Ayer la selección española se despachaba con una goleada 7-0 ante la selección de Panamá. Por cierto, el gran regreso de Alexia Putellas, que marcó uno de esos goles. Otro de los nombres de este mercado es el de Haver, pretendido por el Real Madrid. Bueno, pues no va a poder ser porque finalmente se marcha al Arsenal. Se acaba de hacer oficial. El Arsenal va a pagar 74 millones de euros al Chelsea. Y hablando de Mbappé, noticia del diario Marca, hoy reunión prevista entre los dirigentes del PSG y los representantes de Mbappé en París para tratar de desbloquear la situación. Según el diario madrileño, cobra fuerza una alternativa de renovar con un nuevo contrato de 2 o 3 años al jugador francés y traspasarlo el próximo verano. De esta forma, el club sacaría dinero por Kylian y el jugador que se quedaría un año más, que en principio es su deseo, así lo ha manifestado en el club parisino. En una hora expira el plazo de votación, algo menos ya, 7 minutos sobre la una, así que en 53 minutos expira el plazo para la votación vinculante para elegir el escudo del Atlético de Madrid. Y a medianoche lo va a hacer la opción preferente que tiene el Barcelona por hacerse con los servicios de Gianni Carrasco, aunque parece algo poco previsible. En Barcelona, precisamente, tomó la palabra su presidente Joan Laporta en TV3. Repasó la actualidad azulgrana y se mostró absolutamente convencido de que el equipo participará en la próxima edición de la Champions.
Nosotros contamos con jugar la Champions. Se ha querido utilizar el caso Negreira para vetarnos de la Champions para la temporada que viene. Yo creo que las explicaciones que le hemos dado al presidente Ceferín las ha entendido.
Por cierto, que lo más novedoso en esa lista de Bilda que acaba de salir es que se quedan fuera del Mundial Maite Oroz y Marta Cardona. Jorge de Frutos, anhelado deseo del Getafe, aparece en la agenda del Rayo Vallecano. Por cierto, el Rayo ya tiene primer partido confirmado de pretemporada, que no sabemos si será el primero, pero ya está confirmado que el 6 de agosto jugará en tierras inglesas ante el Brighton. Y el Getafe acaba de hacer oficial las salidas de Kiko Casilla, de Jordan Amavi, de Munir, de Gonzalo Villar y de Diego Conde, que finalizan precisamente hoy su contrato con el club azulón. Otro que interesa y mucho al Getafe, tanto al Getafe como al Rayo, es Rodrigo Riquelme, que está haciendo un gran papel con la sub-21. Él no quiere hablar de su futuro y se centra en buscar mañana contra Suiza el pase a las semifinales y el pasaporte para los Juegos Olímpicos.
Sabemos que es una selección muy complicada, que ya nos puso las cosas difíciles allí cuando jugamos en Almería, con el objetivo muy claro que es ganarlo para poder pasar a la semis. Creo que tenemos selección para hacer un papel muy muy bueno aquí y estamos en ello.
Y arranca el Tour de Francia. Ayer se presentaba en la explanada del Museo Guggenheim de Bilbao, porque mañana sale desde la capital vizcaína la primera etapa de la Ronda Gala. Enric Mas, máxima baza española, llega con buenas sensaciones.
La diferencia está en la cabeza. La forma puede ser un poquito mejor, la física, pero sí que la cabeza. Y este año voy muy confiado. Soy yo mismo, soy el Enric de antes y el de después. Y no porque sea el Tour, pues pensar que tenemos que tener más presión, ni mucho menos.
El esloveno Tadej Pogačar es uno de los grandes favoritos y sin duda uno de los corredores más carismáticos del pelotón.
Yeah, Joseba told me I need to say Aupa Bilbao. Aupa Athletic. And go to Euskadi.
Pues se ha metido a toda la gente en el bolsillo. Además, era gracioso verles a todos con la chapela. También Pogacar, que bueno, pues fue el símbolo ayer en esa presentación del Tour de Francia. Y en Fórmula 1, el Gran Premio de Austria se corre este fin de semana. Esta tarde, en apenas 20 minutos los primeros libres, esta tarde la clasificación. Y atención, porque le preguntaron a Alonso cuál es su relación con el piloto español también, Carlos Sainz.
We are good friends,
somos buenos amigos dentro del circuito y también fuera. Se dicen muchas estupideces. El nivel en general de los periodistas españoles es muy bajo en general. Esta es la razón por la que no vamos a menudo a España y por lo que desgraciadamente evitamos estar en nuestro país.
We try to avoid our country. Grandes amigos, dice Fernando Alonso, y de paso aprovecha para arrear a los periodistas. No hay que generalizar nunca, Fernando Alonso.
El partido de la una. Laura Cabrera.
Once minutos sobre la una de la tarde, hasta las dos, este partido de la una de Onda Madrid, que un día más arranca con el nombre de Kylian Mbappé. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
Apunta el diario Marca a una reunión cumbre hoy en París.
Sí, es una noticia de la que se hacen eco también medios franceses durante la mañana. Una toma de contacto importante al más alto nivel con representantes de Kylian Mbappé y representantes del Paris Saint-Germain. La número uno por parte del jugador Faisal Amari, su madre y agente. Mbappé no estará presente porque disfruta de un periodo vacacional en Miami, en Estados Unidos. Y, por supuesto, la figura del presidente ejecutivo, del hombre que toma las decisiones detrás de Qatar, Nasser Al-Khelaifi. Como digo, Mbappé está en Miami pendiente de esta reunión con la convicción de que quiere aguantar una temporada más en el Paris Saint-Germain para cobrar su contrato y su prima de renovación y estar completamente libre en el verano de 2024. Se habla de muchas opciones, yo no descartaría ninguna. Lo que apuntan en Francia de manera aparentemente sorpresiva es a la intención de Al-Khelaifi de proponerle a Mbappé que amplíe su contrato, que vaya más allá de 2024, finalizarlo en 2025 o 2026, pero con la promesa, que siempre sería verbal, porque en Francia no hay cláusulas de rescisión, de dejarlo salir en el verano del año 2024 rumbo al Real Madrid. No parece muy cabal desde el punto de vista del jugador, porque el jugador dejaría de cobrar la prima de fichaje completamente libre por parte del Real Madrid, pero no se descarta ningún escenario. Lo que es clave, importante y relevante es que está prevista esa reunión durante el día de hoy en la capital de Francia para intentar desbloquear una situación que tiene que ir hacia adelante, hacia la izquierda o hacia la derecha, pero evidentemente no se puede quedar tal y como está.
La diferencia entre hacerlo este verano o el que viene, básicamente es que Mbappé se quedaría un año más en París, que es lo que ha mostrado supuestamente su deseo, aunque no sabemos si suele ser o puede ser una carta que guarda para buscar otro tipo de movimientos. Pero es lo que tú dices, Blas, conociendo quién es Mbappé, lo que ha hecho hasta ahora, que parece que se mueve bastante más por el dinero que por los intereses deportivos de poder ganar grandes títulos en un club como el Real Madrid, ¿va a renunciar a esa prima de posible fichaje el año que viene por el Real Madrid o el club que quisiera venir a por él?
Es una buena pregunta. Seguramente dentro de la negociación se puede hablar de condiciones económicas. Esta propuesta, al que favorece, por eso la hace, lógicamente, es al PSG, porque estaría un año más Mbappé en el Paris Saint-Germain como referencia, como icono, como imagen del club parisino. No saldría gratis el próximo verano, es decir, se podría culminar y agilizar una operación muy importante para el Paris Saint-Germain. Recordamos lo que nos dijo aquí François David, compañero de Le Parisien, que Mbappé tiene el objetivo real de ser el jugador más caro de la historia, superar el traspaso de Neymar, 222 millones de euros. Así que no hay ventajas para otros. La ventaja sería para Mbappé, que cobraría este año, que saldría con la promesa verbal en 2024, pero sí, económicamente da la sensación de que no trincaría tanto, por decirlo de alguna forma, al no ser un jugador libre. Bueno, es la propuesta del PSG. No es que vaya a producirse esto, pero sinceramente, en el culebrón Mbappé, yo creo que cualquier escenario está abierto porque se ha demostrado en el pasado que todo puede ocurrir.
Hombre, él también dijo, precisamente en una entrevista concedida a Marca no hace tanto tiempo, en el pasado mes de mayo, que a él le gustaría siempre dejar un rédito económico en el Paris Saint-Germain, que ha sido el club que, bueno, pues le ha abierto las puertas al fútbol de élite y que, bueno, pues vería con buenos ojos que un club pagara un buen dinero por él, por su traspaso. Pero claro, luego llegó y dijo que se marchaba en 2024 y que no quería hacer efectiva la renovación de un año más con el conjunto parisino. Así que nunca sabemos qué es lo que quiere Mbappé y hasta qué punto lo que dice lo dice realmente convencido o maneja, como nos dijo François David, perfectamente los tiempos, la prensa y absolutamente todo en su favor, porque en realidad es quien tiene la sartén por el mango en toda esa
Hombre,
situación.
Tenemos que decir que al más alto nivel, realmente Mbappé maneja todos los apartados de una operación de esta magnitud. Mbappé es un tipo joven, es el mejor jugador del mundo, no se va a quedar sin equipo, no se va a quedar sin salario potente. Creo que eso lo sabe Mbappé. Al final, si él quiere salir este verano, ¿va a salir? Pues si el PSG no quiere, no va a salir. Pero realmente la sartén por el mango la tiene él. Y ahora tiene que decidir si esta propuesta le satisface. Ya digo, con su madre, su principal apoyo personal y profesional, Faisal Amari, que se ha convertido en su agente y que es la persona que negocia directamente con Nasser Al-Khelaifi. Yo creo que hoy vamos a tener noticias, pero ni mucho menos va a ser el fin y el desbloqueo. Es decir, hoy no se va a meter el código PIN y va a aparecer el escritorio en la pantalla, sino que es un tema que se va a desarrollar durante todo el verano.
Lo que sí apareció ayer en la cuenta de Instagram del jugador es el calendario de la Liga Francesa y los partidos del PSG. Él, a todos los efectos, está ahí súper centrado en su año con el Paris Saint-Germain.
Sí, en esto es coherente, ¿no?, con lo que ha dicho. No sé si con lo que piensa, pero sí con lo que ha dicho. Puso en Instagram el calendario del PSG para la temporada 23-24. Él no se ha desmarcado de este asunto, ¿no? Está actuando como jugador del Paris Saint-Germain, que es realmente lo que es, y como icono de imagen, además de camisetas, de merchandising, para la próxima temporada. Lo que esté en su interior, pues solamente lo sabe él, y si se lo ha dicho su madre Faisal Amari o su círculo de confianza. Es un win-win para él. Todo lo que pase va a ser bueno para Mbappé, pero evidentemente es un capítulo más en una película que no vislumbra los créditos, al menos a corto plazo.
Bueno, vamos a cambiar radicalmente de nombre. Esperaremos noticias de Kylian Mbappé. Ya decimos que no va a ser uno de los que hoy acaba contrato y se va a ir a coste cero a ningún lado, sino al revés, se irá con una cifra muy grande con muchos ceros detrás. A cualquier equipo. Hablamos de Antonio Blanco, que ayer estuvo aquí en el enfoque de Onda Madrid, en el enfoque del deporte, contigo y con Rodrigo de Pablo, y que habló sobre su futuro, su posible futuro. Es uno de los jugadores del Real Madrid que suena con fuerza, ha estado este año cedido en el Alavés. ¿Y qué os comentó sobre qué planea o qué tiene planteado para el próximo año?
Bueno, honestamente, el Concidán contó bastante, debutó en el primer equipo con Ancelotti nada, y cada vez está más complicado. Realmente el mediocampo del Madrid no tiene hueco para Antonio Blanco, que continúa con una vinculación contractual con el club madridista. ¿Y qué nos dijo esto? Concentrado con la Sub-21, titular indiscutible para Santi Denia en el medio campo, sobre su futuro de color blanco.
Aún no tengo ninguna llamada de renovación ni de nada. Como te digo, la verdad que también estoy yo concentrado aquí en el campeonato. Quiero hacer buen campeonato, quiero salir campeón de aquí. Y bueno, después de salir campeón, pues esperemos que a ver qué pasa y que se decide también el futuro. Me queda un año de contrato con el Real Madrid y, bueno, de momento pues pertenezco al Real Madrid. Bueno, Ancelotti, bueno, la verdad que este año creo que han debutado varios jugadores. Yo me acuerdo también el año pasado que estuve con Miguel Gutiérrez, incluso nos tiramos los primeros 5 o 6 meses ahí con él, entrenando y todo. Y bueno, con él muy bien, la verdad que es un entrenador que ya sabemos todo lo que ha ganado y la experiencia que tiene, y bueno, un entrenador que siempre hay que ser respetado.
Están Tchouaméni, Camavinga, llega Bellingham. Cuando viste a Kroos que renovaba, ¿te alegraste como madridista o pensaste que ya podía ir dejando paso?
Por Toni me alegro mucho, la verdad. Para mí ha sido un ejemplo como futbolista. Como persona siempre me ha tratado muy bien, me ha dado consejos, con él he tenido buena relación cuando estaba ahí entrenando con él, y jugar a su lado ha sido un privilegio.
Hablando muy bien de Toni Kroos, y bueno, pues parece que tendrá quizás complicada la permanencia, seguir en el Real Madrid, desde luego en la primera plantilla. Y el que cada vez gana con más opciones de poder salir es Mendy, Blas.
Bueno, desde hace tiempo no es intransferible para el Madrid. El Diego, con un traspaso caro, además 50 millones de euros, en el año 2019, con Zidane en el banquillo madridista, procedente del Olympique de Lyon. La última temporada ha sido terrible de Mendy en el capítulo de lesiones. Tampoco ha sido un jugador muy fiable, ¿no? Ha tenido picos muy elevados de hombre importante, ¿no?, en su mejor momento, pero luego deslices que no han convencido al cuerpo técnico del Real Madrid.
Hasta esto el punto de que Ancelotti llegó a apostar por Camavinga en su lugar, ¿no? Y encima ahora llega Fran García, Y encima llega una oferta importante desde Arabia.
Claro, es verdad que estuvo lesionado, pero ya en el tramo final de la temporada, cuando estaba disponible, Ancelotti confió en Camavinga, que ni siquiera es lateral izquierdo. Sí, aquí es lo que te iba a decir, que es el tema del dinero, ¿no? Se habla de Arabia, Arabia es dinero, Arabia es una oferta potente. Si a él le convence y el Madrid ve posibilidad de mercado, Mendy es un jugador completamente transferible. Tampoco creo que esto le solucione a corto plazo, pero evidentemente desde hace tiempo se percibe la sensación de que Eduard Mendy no es indiscutible en ese número 3 del Real Madrid.
¿Algo más?
Pues nada más, que me quedo aquí escuchando el fenomenal programa que tenemos preparado.
Vamos con el Atlético de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cuando Bonilla esté dispuesto con sus cascos, preparado, 1, 2, 3, Bonilla, buenas tardes.
También te digo una cosa, si no quitaran los cascos de su sitio, pues a lo mejor vendríamos mejor.
Ya preparados, ¿verdad?
¿Eh?
A veces los encontramos hasta con nudos marineros, ¿eh? Sí. Y cuesta un rato.
Cosas que uno no entiende, pero que se producen.
Bueno, ya está. Bonilla escucha, le escuchan los oyentes para contar que quedan, Bonilla, 40 minutos para que el Atlético de Madrid, el aficionado del Atlético de Madrid, decida por el escudo, que venimos hablando toda la semana del escudo rojiblanco.
Sí, en poco más de media hora va a finalizar ese referéndum vinculante donde los socios del Atlético de Madrid han podido decidir sobre si querían el escudo actual o volver al escudo anterior. Tras el referéndum del pasado fin de semana, donde más de 61.000 socios votaron el cambio, todo parece que tras el recuento de hoy, el escudo antiguo volverá a ser oficial del club del Metropolitano. Los resultados, que empezarán a validarse a partir de las 2 de la tarde, pues por un notario, evidentemente, creo que a mediada tarde, a las 7, a las 8 de la tarde, podríamos tener ya el resultado definitivo y si los socios han votado para que el antiguo escudo vuelva de nuevo al Atlético de Madrid.
Bueno, hablamos de la cuenta atrás también en la opción de preferente que tiene el FC Barcelona sobre Gianni Carrasco, que expira esta noche, aunque parece, Bonilla, que no se va a hacer efectiva.
Sí, hoy se acaba esa opción que tiene el Barça para llevarse al belga por 19 millones. Mañana volverá a tener una cláusula de 60, que es la cláusula que tiene en el contrato el futbolista del Atlético de Madrid. Después se va a abrir un abanico de opciones y de posibilidades. Que renueve por el Atlético de Madrid y amplíe contrato, recordemos que acaba en el 2024, bueno, pues que amplíe contrato un par de temporadas más. La segunda, que concluya el contrato en el 2024, es decir, el 30 de junio del 2024, y se marche gratis donde él decida. Y la tercera opción es que se marche este mismo mercado, porque si no renueva por el Atlético de Madrid, el conjunto colchonero lo que quiere es sacar algo de dinero por el futbolista belga y seguramente le pondría en el mercado si esa oferta de ampliación de contrato no satisface a Gianni Carrasco.
Lo que pasa que no sería una buena noticia para el Cholo que saliera Carrasco. Simeone está muy contento con el belga, sobre todo con la segunda versión del belga esta temporada.
Sí, Carrasco tiene dos caras esta temporada. La cara de la recta final de temporada que ha sido buena y la cara tristona, apática, como de desidia de las primeras jornadas en este Atlético de Madrid, porque estaba enfadado, muy enfadado, ya lo hemos explicado aquí. El Atlético de Madrid le ofreció una renovación a la baja y o una renovación que él entendía que estaba muy lejos de lo que él pretendía. Y estaba enfadado. Y no se vio la mejor versión de Carrasco en esas primeras jornadas de Liga. Es verdad que en la segunda vuelta ha mejorado, que se ha visto un mejor Carrasco e indudablemente no sería una buena cosa para Diego Pablo Simeone que Carrasco dejara el Atlético de Madrid.
Bueno, vamos con los intereses del conjunto rojiblanco, lo vamos a dejar ahí. Apuntan nuestros compañeros de Telemadrid hoy un nombre nuevo, el de Mohamed Al-Musrati. ¿Quién es este futbolista, Bonilla?
Pues es un mediocentro libio de 27 años, que mide 1,89 y que milita en el Sporting de Braga. Que si uno ve las imágenes de Al-Musrati, Es muy, muy, pero que muy parecido a Geoffrey Condogbia, que luego hablaremos, pero que está prácticamente ya hecho por el conjunto del Olympique de Marsella. Ha jugado 41 partidos este año, ha marcado 5 goles y ha dado 2 asistencias. Su carrera se ha hecho prácticamente en Portugal, jugando en el Vitória de Guimarães, en Rio Ave y en Sporting de Braga, donde llevaba desde el 2020. Recordemos que el conjunto portugués pide 20 millones de euros por el traspaso al Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco quiere abaratar evidentemente esa cifra, incluyendo jugadores. El club colchonero y el jugador están de acuerdo en los términos contractuales. Hace falta hacerlo con el Sporting de Braga, pero Al-Musrati es un medio centro defensivo, algo que le falta al Atlético de Madrid con la salida de Geoffrey Condogbia, y pudiera ser que en las próximas horas fuese jugador del Atlético de Madrid.
Posible sustituto para Condogbia. Y otro 5 que es del gusto de Diego Pablo Simeone, apuntan nuestros compañeros de Mundo Deportivo, es el danés Højbjerg.
Sí, Højbjerg es el futbolista del Tottenham. Ya desde la prensa inglesa la pasada semana o hace 10 días ya comenzaron a filtrar ese nombre, también muy apetecible. Juega de mediocentro, es danés y también tiene 27 años, como Al-Musrati. Esta vez que creo que la situación con el Tottenham va a ser difícil, es muy complicado negociar con el conjunto londinense, porque pedirá mucho dinero seguramente, y ese dinero no lo va a poder ofrecer el conjunto del Atlético de Madrid. Es un buen futbolista, pero ya digo que yo lo vería muy difícil que Højbjerg pudiera militar en el Atlético de Madrid la próxima temporada.
Y en el capítulo de salidas, un canterano, Javi Serrano, apunta al Stuttgart.
Sí, apunta no, que se ha marchado ya al Stuttgart, así lo ha oficializado el Atlético de Madrid esta misma mañana. El mediocentro madrileño, que debutó ya en su día en el primer equipo y que ha estado cedido esta temporada en Mirandés e Ibiza, va a seguir su carrera en la Liga Austriaca. Recordemos que tan solo tiene 20 años el futbolista madrileño, y que evidentemente en un club como el Stuttgart, que ha sido segundo este año en la Liga Austriaca, pues puede seguir mejorando sus actitudes futbolísticas esta campaña.
¿Y qué va a pasar con Rorro Riquelme, Bonilla?
Pues veremos, porque la situación de Rorro Riquelme no es fácil. Ha estado cedido en el Girona, ha hecho una muy buena temporada. Hay varios equipos que le siguen y le quieren. Girona, Rayo, Getafe, sin ir más lejos. Creo que va a hacer la pretemporada sin ningún tipo de problema con el Atlético de Madrid a partir del día 10 de julio y a las órdenes de Diego Pablo Simeone, pero a partir de ahí tendrá que ser el Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone y el propio Rorro Riquelme el que decida su futuro. Yo creo que va a volver a salir cedido.
Bueno, veremos a ver. Ayer en Televisión Española le preguntaban, él dice que quiere centrarse solo en la absoluta y que luego ya veremos.
Bueno, yo no he hablado con mis agentes, no he hablado con nadie del club tampoco. Cuando llegue ese día de la final después, y buscaremos, pues si tengo días de vacaciones bien, y si no, pues a ponernos otra vez el mono de trabajo.
Y remato con dos nombres, con el de Lucas Hernández, el jugador del Bayern Múnich, que está a punto de firmar por el Paris Saint-Germain, y ese traspaso del Bayern al Paris Saint-Germain al Atlético de Madrid le va a reportar unos 5 millones de euros. Así que no es malo, ni mucho menos, ese traspaso para el conjunto rojiblanco. Y por otro lado, Condogbia ya está en Marsella para pasar reconocimiento médico y firmar contrato por el conjunto francés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí, y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas, reserva al mejor precio. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Vamos con la actualidad también de Rayo Vallecano y de Getafe. Ricardo del Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
El Rayo ya sabe al menos uno de sus partidos de pretemporada y, bueno, como ocurrió la temporada pasada, les gustó esto de la gira inglesa y también va a tener allí de momento un partido.
Sí, el 6 de agosto en el Amex Stadium frente al Brighton. Es el primer partido de la pretemporada que se ha confirmado, pero seguramente se juegue alguno antes. Como has dicho, la pasada temporada el Rayo ya hizo un stage jugando ante varios equipos ingleses y la verdad es que salió francamente bien, así que parece que podría repetir la misma fórmula. De todas formas, en los próximos días se conocerán más detalles acerca de la pretemporada rayista.
Bueno, De Frutos, que es un viejo anhelo del Getafe desde hace mucho tiempo, que parece que el Rayo le ha tomado la delantera ahí en la carrera.
Se ha metido por el medio el Rayo Vallecano y, de hecho, ya habrían hecho una oferta rechazada por el Levante. Habrían ofrecido 2 millones más Johnny Montiel, que es un activo muy interesante, que ha estado toda la temporada cedido en el cuadro granota y ha dado un muy buen rendimiento. Así que para conseguir a De Frutos, la llave podría ser esa, la de Johnny Montiel. Sin embargo, el Getafe pues sigue interesado en Jorge De Frutos y habrá que esperar por qué equipo se decide el futbolista.
Un Getafe que ha hecho público hoy algo que se sabía ya, las bajas, los jugadores que acaban hoy contrato.
Keiko Casilla, Jordan Amaví, Munir, Gonzalo Villar y Diego Conde finalizan hoy su vinculación con el Getafe, acaban contrato. El equipo azulón no se ha mostrado interesado en renovarlos. Sorprende sobre todo el caso de Munir, que había dejado buenas sensaciones, sobre todo en la mitad de temporada con el Getafe, pero finalmente abandonará el club azulón. Y quien interesa en el Coliseum es Paul, centrocampista del Betis. Esto es información de Gemma Santos. El centrocampista tiene más ofertas de primera, está tasado en 4 millones de euros y tiene 25 años. Un centrocampista de corte más defensivo para el Getafe.
Y nos marchamos a Barcelona, Ricardo, porque ayer tomó la palabra el presidente Blaugrana en TV3 otra vez. La verdad es que va de televisión en televisión. Repaso absoluto de toda la actualidad del conjunto catalán, de los que llegan, de los que no van a llegar, de los que están interesados. Y bueno, sobre todo y centrándonos mucho en lo que más interesa aquí quizás a nuestra audiencia, el tema del caso Negreira. Se mostró absolutamente confiado y después de hablar con el presidente de la UEFA de que no va a haber sanciones para el Barça y que va a poder competir en la Champions este año.
Sí, un repaso absoluto y tan absoluto en una hora y media de entrevista del presidente del Barça, que asegura que el Barça podrà competir en la Champions la temporada que viene. L'escuchamos.
Nosaltres contem que jugarem la Champions.
Nosotros contamos con jugar la Champions. Se ha querido utilizar el caso Negreira para vetarnos de la Champions para la temporada que viene. Yo creo que las explicaciones que le hemos dado al presidente Zeferin las ha entendido. A nosotros no se nos puede condenar antes de juzgarnos, además de que el Barça ha explicado el caso Negreira y creo que nos han entendido perfectamente y en principio no tenemos noticias de que nos vayan a negar participar.
No tenemos noticias de que nos va a arruinar el pas.
También habló de Leo Messi, jugador que finalmente no ha llegado al Barcelona y se ha marchado al Inter de Miami. Laporta cree que él quería venir al Barça, pero tampoco Messi quería soportar la presión que suponía jugar en el Barça.
Yo creo que el Messi volia tornar al Barça.
Yo creo que Messi quería volver al Barça. Ha tenido un periodo muy duro en París, ha tenido mucha presión y él no quería volver a tener esa presión y aquí seguramente la tendría. Yo le dije, Jorge, es absolutamente comprensible. Los culés lo entendemos y lo respetamos. Que le vaya muy bien en Miami, el Barça siempre será su casa. Ya estamos trabajando en hacerle un homenaje al mejor jugador de la historia del fútbol.
Homenatge al millor jugador de la historia del fútbol.
¿Y qué quieren hacerlo coincidir? Pues cuando ya esté inaugurado el nuevo Nou Camp. Y habló precisamente también Joan Laporta, bueno, sigue en su discurso de que esto ha sido una persecución, caso Negreira, de un montón de instituciones, aunque quiso limar asperezas con la Liga de Fútbol Profesional. Ahora acusa también a los fondos TVC, incluso a las empresas constructoras que no han entrado o no han sido beneficiarias de las obras del Nou Camp, que también están detrás de todo esto. Menos reconocer que el problema lo tenían en casa, hizo absolutamente de todo. Pero habló también de más cosas, Ricardo.
Sí, respecto a las obras, habló que se permitirá al club regresar al Camp Nou a finales de 2024 con un 70% de aforo. También se conocía que Deco había estado en Turquía para intentar cerrar el fichaje de Arda Güler. Dijo que la liga permitía hacer operaciones para la temporada que viene sin computar en la actual, por lo que facilitaría ese fichaje de Arda Güler.
Arda Güler que ayer contábamos que también el Real Madrid anda interesado en este joven futbolista.
Es una carrera Madrid y Barça, como ha ocurrido en muchas ocasiones. El Barça parece que ha intentado ya viajar a Turquía para cerrar esa operación. Respecto a las secciones, que es algo que se viene comentando, que el Barça las está tirando por tierra, dijo que no las van a destrozar, solo que tienen que reducir presupuesto, que la única que le ha dado beneficios ha sido el femenino. También matizó, como lo hace en cada entrevista que concede, que el Barça siempre será un club de los socios, que no pueden permitirse a jugadores como Kimmich, Zubimendi o Brozovic, y que en el Barça hay jugadores que son intransferibles. Habló de Pedri, habló de Ansu, habló de Christensen, de De Jong y de Araujo, que han recibido ofertas por ellos, pero que no todo el mundo es transferible.
El partido de la una. Laura Cabrera.
Era una de las noticias esperadas y ya la tenemos, las 23 definitivas que van a ir al Mundial de Nueva Zelanda y de Australia. Hablamos de la selección española de fútbol. Elena Castro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
Y bueno, pues ya sabemos las que no van a estar, las 6 futbolistas descartadas por Jorge Vilda.
Sí, estas son Maite Oroz, centrocampista del Real Madrid, Marta Cardona del Atlético de Madrid, delantera. Estas son las principales novedades porque hasta ahora habían tenido casi un puesto fijo con Vilda. Se suman a las jóvenes promesas del futuro de la selección que se perderán esta cita mundialista, la portera Elene Lete de la Real Sociedad, Hanna del Barça, defensa, también la centrocampista Fiamma del Valencia y la delantera Inma Gabarro del Sevilla. Es una lista muy novedosa, solo repiten 13 de las 23 convocadas en la Eurocopa de hace tan solo unos meses en Inglaterra y debutan 10 jugadoras.
10 debutantes en esta lista del Mundial y por lo que a nosotros nos incumbe o nos afecta más, esas bajas de Maite Oroz, la jugadora del Real Madrid, de Marta Cardona del Atlético de Madrid. ¿Cómo ha sido ese vídeo para conocer a las 26 elegidas, Elena?
Un vídeo muy emotivo, una niña que visita a su abuela con un balón en los pies y le dice: abuela, hoy Jorge da la lista del Mundial, por favor, apúntame los nombres. Y la abuela, obediente, con el televisor puesto, una de esas televisiones casi en blanco y negro, a mano, con papel y boli, le hace la lista a su nieta.
Abuela, acuérdate que Jorge da la lista. ¿Me la guardas, porfa?
Descuida.
Buenos días. Estas son las 23 futbolistas elegidas para representar a España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Empezamos con guardametas. Misa, Cata y Enid. Defensas: Ollane Hernández, Rocío Gálvez, Irene Paredes, Laia Codina, Ivana Andrés, Ona Valle, Olga Carmona. Centrocampistas: María Pérez, Teresa Villeira, Claudia Zornoza, Aitana Bonmatí, Jenny Hermoso,
Irene Guerrero, Alesia Putellas, Mariona Caldentey, Eva Navarro, Atenea del Castillo, Esther González, Salma Barayuelo, Alba Redondo.
Pues esas son las 23 elegidas por Jorge Bilda. Por cierto, están las 3 de las 15 que habían regresado a la selección, Elena.
Así es, Aitana Bonmatí, Ona Batlle, Mariona Caldente y unas fijas de Bilda hasta el momento de las 15 vuelven al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, el tercero de la historia.
Analizamos la lista del seleccionador con nuestra especialista en fútbol femenino aquí en Onda Madrid, Tania Tabanera. Tania, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te ha parecido? ¿Te sobra alguien? ¿Te falta alguien? ¿Los descartes? ¿Cómo los ves?
Bueno, dentro de esa prelista, pues al final, que no esté el nombre quizá de Maite Rondo o Marta Cardona, como bien habéis comentado al principio, puede llegar a sorprendernos, ya también por la veteranía en encuentros internacionales, al final futbolistas importantes. Es cierto que quizá Marta Cardona no ha tenido su mejor año y Maite Oroz no ha contado con todos los minutos, a lo mejor que se esperaban en el conjunto blanco, pero sí que son dos nombres que pueden llamar la atención.
No cabía duda de que Alesia Putellas iba a estar, evidentemente, en esta lista. No sé cómo la viste ayer en ese retorno. Hacía mucho tiempo que no la veíamos jugar con la selección española.
Alesia es muy importante. Es cierto que, bueno, quizá para ver su mejor versión todavía tenemos que esperar un poco. Al final la lesión es de larga duración y siempre pues se tarda un poquito en coger ritmo. Pero al final es un referente en el vestuario y en el terreno de juego también, bueno, pues tiene una visión de juego y una forma de entender el juego y de mover a las jugadoras que para mí, sin duda, es imprescindible en la selección.
¿Te llama la atención la ausencia de alguna futbolista que tú crees, ya no de las 23 ni de las 6 que se han quedado fuera, podría estar en este Mundial, Tania?
Bueno, para mí sí que hay una posición que ha sido muy característica para la selección española femenina, que es la posición que ocupaba Patri Guijarro, que a veces lo hacía Laia Alessandri, dos futbolistas que no vamos a poder ver en el Mundial, pero que sin duda yo creo que sí que son piezas clave. Podríamos hablar también, por supuesto, de Mapi León, ¿no? Pero es cierto que Mapi pues tiene a lo mejor una posición que es más fácil de sustituir que la que en este caso tenía Patri Guijarro, a veces ocupada por Laia Alessandri.
Y con estas 23, ¿cuáles son las aspiraciones de la selección en el Mundial?
Yo creo que son máximas. Al final el fútbol español cada vez está a más nivel y sin duda no vamos con las mejores del todo, por decirlo de alguna manera, porque para mí Patri Guijarro sin duda tiene que estar ahí, pero bueno, al final yo creo que las futbolistas que van sí que están enormemente preparadas, son futbolistas al final también con mucha experiencia, también hay mucho talento joven que eso muchas veces puede sorprender y puede ser muy muy positivo, así que yo creo que al final la selección sí que tiene que luchar por llegar lo máximo posible. Ahora creo que hay momentos o partidos que se pueden llegar a complicar, que veremos cómo resuelve el seleccionador.
Gracias, Tania, un abrazo fuerte, feliz verano.
Saludos.
Hasta luego. Ayer terminamos, Elena, goleada 7-0 ante la selección de Panamá y con uno de los goles de Alesia Putellas.
Sí, un gol muy bonito que marcó el segundo tanto de España, también lo hicieron Sten González, que marcó un doblete, la jugadora hasta hace muy poquito del Real Madrid. Otra joven perla del Real Madrid, como fue Atenea, cerró esa goleada 7-0. De momento, último partido, este fin de semana lo tienen libre. Ya la semana que viene viajan a Copenhague para el último amistoso contra Dinamarca el miércoles 5. Y ya desde allí nos vamos hasta Australia.
Y de la absoluta a la sub-21, que mañana se la juega ante la selección de Suiza, cuartos de final, buscando el pase a semifinales, también la plaza olímpica para el año que viene, los Juegos en París. Ayer escuchábamos a Antonio Blanco en la sintonía de Onda Madrid, en El Enfoque, ya le hemos escuchado hablando de su futuro en el Real Madrid, pero le escuchamos también sobre cómo está siendo importante en esta selección de Santidenia.
Nosotros ya nos hemos enfrentado a Suiza en marzo y fue una selección que nos lo puso muy muy difícil. La verdad que también sufrimos contra ellos y sabemos que va a ser un partido muy muy complicado. Sabemos la selección que es, sabemos que vamos a tener que estar los 90 o 90 y tantos minutos concentrados, dando lo máximo cada uno, juegue quien juegue, y intentar después seguir nuestra línea, hacer nuestro partido, hacer como estamos haciendo hasta ahora, y bueno, intentar también ser los protagonistas del partido. Uno lo que viene es a aportar, a ayudar al equipo, el objetivo está claro cuál es, que es ser campeones de Europa, y cada uno tenemos que venir a dar lo máximo de cada uno y ayudar al equipo, y ya el míster tiene que ser el que tome las decisiones, nosotros hacer nuestro trabajo, entrenar bien y dar lo máximo para el grupo. El ambiente aquí siempre ha sido muy bueno, verdad que muchos tenemos ya relación de hace mucho tiempo, entre todos nos conocemos con muchas ganas, con mucha ilusión, porque al final sabemos que es un campeonato que algunos ya no lo vamos a volver a vivir, y queremos que sea un campeonato que lo recordemos de por vida.
Todos disponibles mañana, veremos a ver si hay cambios o no, que está haciendo muchas rotaciones Santidenia en ese partido, mañana 9 de la noche ante la selección de Suiza. Tenemos a otros chicos de otra selección, la de baloncesto, jugando el Mundial de la Sub-19, España-Argentina. Carlos Sánchez Blas, ¿cómo les va a los muchachos?
Va la cosa divina, estamos en el tramo final del tercer cuarto.
¿Cómo lo de Líbano o más igualado?
Gana por 19 Argentina, que no está nada mal, pero es que somos los principales favoritos. Si ganamos hoy, como está previsto por el marcador, nos cruzaríamos en semifinales con el vencedor del Canadá-Turquía. De momento, buena actuación de Baba Miller, el chaval formado en el Real Madrid. 15 puntos, 8 rebotes, 21 de valoración. 2 minutos para el final del tercer cuarto en Debrecen, en Hungría. España 55, Argentina 36, cuartos del Mundial Sub-19.
Para meternos en semifinales, y ya tenemos cuadro en Wimbledon. En Wimbledon el martes debuta Carlitos Alcaraz.
Es un buen cuadro, realmente, para un número uno. Debuta el martes contra Jeremy Sarri, el francés. Lo más peligroso que le podría tocar en cuarto sería Rune, antes de Miñaur en octavos, que es el jugador con el que afrontó la final de Queens hace una semana para derrotar al tenista australiano. Semifinales, tenis ficción, Medvedev, y solamente se encontraría con Djokovic en la gran final, porque es el número uno contra el número dos del mundo, y así está revelado en las cabezas de serie del torneo londinense. 13 españoles en total, 7 en el cuadro masculino, 6 en el cuadro femenino, con la gran estrella murciana.
¿Disipadas las dudas sobre las molestias en el aductor de Carlitos?
Bueno, yo sería prudente, porque él después de Queens dijo que no iba a cambiar el plan, pero no ha jugado los partidos de exhibición de esta semana, se está entrenando, y hemos visto imágenes a través de nuestro compañero que estuvo aquí en Onda Madrid, Germán Abril, compañero de Onda Regional de Murcia, que está en Londres, se está entrenando bien, pero seguramente no al 100%. Él le tiene miedo a las lesiones, ya sufrió calambres en Roland Garros, molestias musculares, lo están tratando los fisios a diario con más de 2 horas de trabajo cada día. Yo sería prudente, en principio está bien, pero me da la sensación que no al 100%.
Bueno, y no dejamos el tenis porque hay que hablar de la figura de Feliciano López. Ayer llegó finalmente su retirada, 41 años en el Abierto de Australia. Daniela Reina también le hace este homenaje a Feli, a sus 41 años y a su carrera.
Feliciano López dice adiós a lo que ha sido todo durante muchos años, el tenis.
Queridos amigos, ha llegado el momento de compartir con vosotros algo que la mayoría de deportistas piensa que nunca va a llegar. Después de más de 20 años compitiendo en el circuito, he decidido poner fin a lo que un día comenzó siendo una ilusión y terminó convirtiéndose en el trabajo más bonito y apasionante del mundo.
A los 41 años, después de más de 20 años de carrera profesional, el tenista español confirma su retirada.
Bueno, no sé por dónde empezar, la verdad. Es un momento que pensaba que nunca iba a llegar, pero finalmente estoy aquí, he jugado mi último partido como profesional.
Cierra una carrera repleta de récords. Se marcha con 5 títulos de Copa Davis, 7 individuales y 6 de dobles del circuito ATP. Y es el jugador con más Grand Slam consecutivos disputados. Para el recuerdo quedará el talento de un jugador caracterizado por su potente servicio, sus golpes cortados y su gran destreza en la volea.
There it is. It's all over. Lopez and Feliciano Lopez is finally the champion.
Se ha despedido en casa, en Mallorca, rodeado de su gente, de su familia, amigos y compañeros. Y por supuesto, su gran amigo Rafa Nadal no quería faltar en este día.
Quería agradecerte haber sido siempre un muy buen compañero, haber hecho que todos estos años en el circuito que hemos compartido, que has sido una persona que has ayudado a que el circuito pues fuera más alegre. Has sido una persona que ha estado muy cercana a mí, que contigo pues... Para mí todo ha sido más feliz y agradable, o sea que te echaremos mucho de menos.
Una despedida muy emotiva, merecida para un grande en el tenis. Y que aunque es algo que ya se esperaba, nunca se está preparado para decir adiós a aquello que te ha acompañado durante tantos años. Y por supuesto no solo el tenis, sino también aquellos que te acompañan en el camino.
Desde que empecé como cuando era un niño, yo solo he pensado toda mi vida en tenis. Por eso cuando estás rodeado de gente que te suma es... Para mí es algo súper importante. Yo he intentado ser un buen compañero y también he tenido la suerte de que muchos de mis compañeros, algunos de mi generación, otros más jóvenes, también han contribuido a que todos estos años hayan sido tan buenos.
Hoy Feliciano deja de ser tenista profesional, pero formó parte de una generación que abrió el camino del tenis en España, una generación que marcó historia. Sin duda, un jugador diferente, un tenis especial que perduró en el tiempo. El español deja las pistas, pero seguirá con el tenis presente, en los despachos, como director de Mutua Madrid Open y de las finales de la Copa Davis.
He hecho la vista atrás y solo puedo estar agradecido por todo lo que he conseguido. Nos quedan todavía muchos momentos que vivir juntos fuera de las pistas.
Pues no ha sido una carrera tan larga la de Daniela Reina con nosotros en los deportes de Onda Madrid, pero la deseamos mucha suerte. Y nuestra carta de recomendación: no habría mejor jefa de prensa de la selección española de rugby 7 que Daniela Reina. Un beso y mucha suerte, Daniela. Vámonos al Tour de Francia. ¿Quién sabe más de ciclismo en Onda Madrid que José María Bonilla?
Ayer se presentó en Bilbao, en la explanada del Guggenheim, la edición 110 del Tour de Francia, que se inicia mañana y que concluirá el próximo 23 de julio en París, tras recorrer 3.405 kilómetros. Serán 21 etapas con una crono de 22 kilómetros en Combloux en la 16ª jornada. Habrá 6 etapas llanas, 6 de media montaña, 8 de montaña con 4 finales en alto, Cauterets, Puy-de-Dôme, Grand Colombier y Saint-Gervais-Mont-Blanc, y una penúltima etapa con final en Le Marquestein con 6 puertos, 2 de ellos de primera categoría. Las 3 primeras etapas serán en España, en el País Vasco: Bilbao-Bilbao de 182 kilómetros, Vitoria-San Sebastián de 209 y Amorebieta-Bayona de 187 kilómetros. La presentación en Bilbao, este inicio del Tour en el País Vasco, le hace especial para los 7 ciclistas de esa comunidad que van a iniciar el Tour. Mikel Landa de Bahrain y Omar Fraile de Ineos son un buen ejemplo.
Sí, muy, muy especial, muy contento, ¿no?, de poder vivir esta experiencia y espero disfrutarlo, ¿no? Sí, es una etapa dura y el que no esté preparado pues puede tener un susto. Voy a intentarlo, es un Tour muy montañoso con poca crono y bueno, pues creo que puedo estar.
Sí, muy especial para nosotros, toda la gente aquí de casa, pues se hace especial. Al final, una persona de Bilbao, pues una presentación del Tour, pues siempre sueñas con correr el Tour y que salga de aquí, pues qué decir. Entonces, bonito. Venimos con un objetivo claro, que es Getón, y luego pues veremos a ver cómo va. Es difícil, lógicamente, porque es un final muy, muy duro, pero bueno, habrá que ver cómo será el día.
La primera etapa mañana será muy movida, 182 kilómetros con continuas subidas y bajadas. Los hombres fuertes de la carrera tendrán que estar muy atentos y así lo dice Ioniz Aguirre, corredor de Cofidis y conocedor del terreno.
Sí, sí, está claro que hay muchos candidatos, es el primer día y como tú has dicho, incluso los favoritos de la general yo creo que estarán ahí disputando esa primera etapa. Y bueno, ¿por qué no, no? Tanto Pello o bueno, ¿por qué no yo? Alex también pues es un buen candidato, ¿no?, a esa llegada. pero no, habrá que ver cómo transcurre, porque preveo también una etapa pues eso, rápida pero nerviosa.
Toman parte en esta edición del Tour 22 equipos, un español, el Movistar, y 14 corredores españoles. Marc Soler, Mikel Landa y Peyo Bilbao de Bahrein, Carlos Rodríguez, Jonathan Castroviejo y Omar Fraile de Ineos, Juanpe López del Trek, Luis León Sánchez y Omar Fraile de Astana, Ioniz Aguirre de Cofidis y Enric Mas, Antonio Pedrero, Alex Aramburu, Gorka Izaguirre de Movistar. El mallorquín del equipo telefónico, que ya ha sido quinto en la ronda francesa y tras superar los problemas en las bajadas de la edición pasada, será uno de los hombres que aspiren a estar en el podium de París.
La verdad es que empezando aquí pues es especial y veremos a ver cómo te puedo responder a esta pregunta en París, porque dentro de mí es muy diferente respecto a otros años y especialmente al año pasado. No, por la confianza en mí mismo. Pues venimos a por el Tour y bueno, ojalá pues podamos soñar con estar de amarillo con alguno del equipo aquí en País Vasco. Ya que tenemos a dos vascos, tendremos que aprovechar la oportunidad. No, bueno, la verdad es que tengo muchas ganas del sábado de empezar y a ver cómo es la etapa, ¿no? Porque hay verdura, primera etapa, a ver qué pasa, y después hay etapas muy muy duras, como es Codombier, como es La Loz, como Cautaret, puede muchas etapas que podemos poner en una cruz y que a ver si se nos da muy bien.
Hay dos favoritos por encima de todos antes de iniciarse esta edición: Vingegaard, que ganó la pasada edición del Tour, y Pogačar, campeón de las ediciones 20 y 21. El pelotón lo sabe y no se resigna. Habla Mikel Landa.
Es difícil, ¿no? Han demostrado que son pues superiores al resto. Pero veremos, ¿no? Si hay una carrera loca en la que pues todo el mundo corra contra ellos, pues quizás tengan algún momento de duda o de caos en el que se les puede aprovechar a atacar.
Tras ellos, un grupo de corredores que aspirarán al podium: Carapaz, Hindley, Van Aert, Gudú, los españoles Enric Mas y Mikel Landa y el colombiano Egan Bernal, que vuelve al Tour 3 años después y tras sufrir un grave accidente.
Tratar de no perder mucho tiempo la primera semana y luego mirar en qué posición estoy, mirar cómo están las sensaciones y ahí tomar una decisión, ¿no? Yo creo que todos sabemos cómo es la primera semana en el Tour de Francia, todo puede pasar y me gustaría estar ahí, intentar estar en la lucha con los primeros y luego eso, ya tomar una decisión de qué hacer. Es el Tour, soy un corredor, me gusta ganar, me gusta competir, estoy en el mejor equipo del mundo y obviamente intentaré hacer lo mejor posible.
Bilbao será el punto de salida, el 23 se llegará a París. Entre medias, kilómetros de emociones.
Tantas veces. Y esta es la canción Corazón sin salida de Estopa, que va a ser la sintonía de la Vuelta Ciclista a España en septiembre.
¿Tú qué sabes?
Dejamos la bici, aunque dejamos allá los Estopa de fondo, para coger el coche, que tenemos Gran Premio de Austria Fórmula 1. Juanma Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Espero que Alonso te conozca, porque tú eres uno de los buenos periodistas que hay en este país, a pesar del palo que nos metió ayer. ¿Qué nos espera este fin de semana en el Gran Premio de Austria?
Sí, sí. Novena cita del Mundial en Fernando Alonso, que bueno, como suele pasar en estas cosas, cuando las cosas no están bien, luego se recuperan y la culpa siempre es de la prensa. Suele pasar, ¿eh?
Sí.
Nos vamos hacia Austria, un Gran Premio en el que Max Verstappen es el máximo favorito, corre en casa, ha ganado 4 veces aquí y este año ganó en 6 de las 8 carreras. Los mismos en cuanto a podios que lleva Fernando Alonso este año y que es optimista en cuanto, por lo menos, a ponérselo difícil. No espera estar tan cerca que en Canadá, pero desde luego ser uno de los candidatos en que si pasan cosas, y ojo que puede llover, estar adelante. Lo mismo para Carlos Sainz. Sin duda, sonriente, con buenas sensaciones de Canadá. Cree que además si llueve puede ser bueno para ellos y por fin conseguir tener a Fernando Alonso y Carlos Sainz en el podio de la Fórmula 1. Ojalá soñemos con ello. Recordar que este formato de fin de semana vuelve a ser con clasificación esta tarde a las 5 de la tarde. Se están disputando ahora los libres, donde Hamilton, Verstappen y Alonso encabezan en cuanto a las primeras posiciones. Y recordad que mañana la carrera al sprint 4:30 y que el domingo a las 3 será la carrera en Austria.
Y todo el resumen el domingo en pole position con Juanma Fernández. Un abrazo, hasta luego, buen fin de...
Fuerte.
Próxima cita con el deporte a las 7:30 en el Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo y Nacho Aranda. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. El partido de la 1 vuelve el lunes. Buen fin de semana. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.